Seguimos en Tertulia hoy lunes 15 de agosto. Seguimos con Graciano Pascale, Juan Ángel Urruzola, Gonzalo Pérez del Castillo y Marcelo Casoli. La comisión multipartidaria que analizará cómo enfrentará el país los grandes proyectos mineros tendrá 60 días de plazo para llegar a consensos. El viernes pasado se llevó a cabo la primera reunión de este grupo que coordina el ex subsecretario de Economía Pedro Buonomo en nombre del Poder Ejecutivo. Del encuentro participaron por el gobierno el ministro de Industria Roberto Kremerman, por el Frente Amplio su presidente Jorge Brovetto, la senadora Susana Dalmás y el diputado Felipe Michelini, por el Partido Nacional los senadores Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga y los diputados Luis Lacalle Pou y José Carlos Cardoso, por el Partido Colorado los senadores Ope Pasqué y José Amorín, así como el técnico Oscar Ventura, y por el Partido Independiente el diputado Iván Posada, el ingeniero Gabriel Soler y el agrimensor Roberto Pérez. ¿Qué expectativa le genera esta nueva etapa en el debate por Aratirí y compañía? Este intento por consensuar políticas en esta materia.
Me parece muy auspicioso, yo creo que es muy auspicioso, yo creo que la iniciativa del presidente Mujica llegó en un buen momento. Y visto el cariz que habían tomado los acontecimientos, es una pena que este camino no se haya intentado antes, porque claramente el debate sobre Aratirí dividió a la sociedad uruguaya, básicamente por dos razones. Por un lado, los temas de medio ambiente, por otro lado, que fue el tema que impuso el diputado Cardoso en los últimos meses, el debate económico, cómo se iba a repartir esa riqueza, esa renta que iba a dejar la minería. Y yo creo que por los dos canales el debate se ha profundizado en el país, lo demostró la triple interpelación de hace algo más de un mes en el Parlamento, y yo creo que en un momento en que se había empantanado y que dentro del propio Frente Amplio, por ejemplo, el ministro Fernando Suidobro empezaba a hacer oír su voz de dudas sobre el camino que estaba tomando esto de Aratirí. Yo creo que la iniciativa del presidente Mujica es muy bienvenida. Ojalá que se llegue a un consenso en los dos aspectos. En el aspecto del medio ambiente, que me parece que en definitiva es un camino que va a terminar con una aprobación al proyecto. Y sobre todo, yo creo que lo más importante para el país es el camino económico. Estamos hablando de una producción anual de 3.000 millones de dólares de explotación de la minería. Estamos hablando de que una empresa minera promedio en el mundo tiene márgenes de rentabilidad, sobre todo al comienzo de la explotación, de entre un 40 y un 50%. Estamos hablando que eso representaría 1.500 millones de dólares de utilidad, si estos números se comprobaran. Y el canon que recibiría el Uruguay con la ley actual sería solamente 150 millones de dólares. Me parece que es una cifra muy pequeña y yo creo que el debate en buena medida se está encaminando hacia este lado, y yo creo que es muy bueno que se debata y que todos los aspectos del negocio de la explotación minera se divulguen públicamente.
Supongo que están todos de acuerdo en que este es un camino apropiado el que se está siguiendo ahora.
Sí, yo comparto bastante lo que decía Graciano, que lástima que no vino antes, pero bueno, yo creo que Mujica se ha caracterizado por esto, por generar estos ámbitos. Yo creo que el Uruguay se debería haber planteado la temática, porque el tema de Aratirí recubre dos debates. Uno es el modelo de desarrollo, y hay caminos en ese modelo de desarrollo que nos permiten ir para un lado y otros que nos pueden permitir ir hacia otro lado. Y esto implica, por ejemplo, la decisión de Bosnia en su momento, que no la tomó el gobierno de Tabaré, la heredó. Decir, bueno, extracción de recursos y exportación prácticamente en bruto, que es lo que estamos haciendo, en vez de ser los tronquitos, es la pasta.
Siguen siendo los tronquitos porque es lo que entra en zona franca.
O sea, que se parece al modelo histórico que nosotros siempre planteamos, que no va a permitir un desarrollo industrial o productivo de nuestro país. Y ahora está con el tema de Aratirí. Se suma a eso otra discusión que es importante, que yo creo que es una discusión que en la Argentina se dio y eso generó los cortes de caminos y demás, que es la distribución de la riqueza de los sectores que están ganando sumas astronómicas. Yo leí un artículo de Brecha, no de este último viernes, sino del anterior, donde se analizan los números de Bosnia, y Bosnia en prácticamente 3 años ya recuperó la inversión inicial. Si lo comparamos con lo que Bosnia deja en el Uruguay, que es nada, no paga impuestos. Entre lo que le genera un trabajador a Bosnia, a la empresa multinacional, un trabajador del exterior, lo que le genera, digamos, de ganancia a la empresa y lo que le genera un trabajador uruguayo, el trabajador uruguayo le genera muchísimo más.
La discusión podría ser muy larga, entonces, no quiero meterme por ahí, pero tú dijiste que Bosnia no deja nada en el Uruguay. Me parece que es una afirmación un poco simplista, simplificadora, ¿no?
No, deja muy poquito.
Tú estás quizás hablando de lo que puede dejarle al Estado por la vía de impuestos. Ahora, lo que deja el Uruguay...
No paga impuestos como pago yo, como paga el empresario de la esquina, no paga esos impuestos.
No paga el mismo tipo de impuestos, pero al país le deja bastante, quiero decir, para empezar en empleo, en actividad económica. Ojo, se puede discutir si eso es suficiente para haberle dado los beneficios y los incentivos que se le dio al proyecto de la planta de celulosa. Pero no se puede confundir lo que le deja el Estado con lo que le deja el país.
Sí, pero podemos decir... No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos que ir rápido en la radio. Yo aconsejo leer este artículo de Brecha del otro viernes que se llama Aporte de recursos o saqueo. El ejemplo de Bosnia UPM. Es un artículo de Gustavo Melassi y William Yohai. Considerando la inversión declarada de 1.200 millones de dólares, sin temor a error, se puede afirmar que ya a fines de 2010, apenas 3 años después de comenzar a operar, la empresa había recuperado la inversión inicial. Nuestra previsión era que dicha inversión sería desquitada en 3 años y 5 meses y que el margen de ganancia sobre el capital sería 29%. A pesar de la crisis que se desató, después que hicimos las previsiones, el resultado fue aún mejor para la empresa de lo que habíamos previsto. Eso es la realidad.
Pero eso está mal. No. ¿Está mal que una empresa venga a invertir para ganar y recuperar la plata, amortizarla cuanto antes? Eso es el ABC de la empresa.
El tema es que
nosotros
lo
vamos a criticar. Si queremos la inversión para dar empleo, generar producción, diversificar el modelo productivo, ¿qué queremos? ¿Que vengan para que ganen poquito o amorticen a 20 años? Es una locura.
No,
es plantear un error de concepto.
Lo que creo queremos que queremos es que paguen impuestos.
Pero, a ver, lo importante es, lo que compensamos por el lado de los impuestos, lo llevamos a empleo, lo llevamos a gente gastando.
Eso es una falacia.
Perdón, el intendente de Florida está muy preocupado porque van a ir al seguro de paro, porque hay 250 mil dólares menos de salarios en la zona. ¿De qué estamos hablando?
Pero eso,
queremos inversiones, queremos
diversificar. El intendente de Florida está muy preocupado porque van a ir al seguro de paro los empleados que había contratado Aratirí. Porque ahora cambiamos de golpe, estamos hablando de Bosnia, Aratirí.
Perdón, yo metí el tema porque está en la mesa. Es decir, están pagando 250 mil dólares de sueldo que no están en la zona. Entonces, eso se va a notar, evidentemente. ¿Cómo no queremos que vengan a invertir para que ganen? Es una locura ese planteo. Sinceramente no tiene sustento. No tiene sustento.
No, yo creo que sí que tiene, Marcelo. Yo creo que sí que tiene. Yo lo planteé en su momento con respecto a Bosnia. Y lo planteo una vez más con Aratirí. Yo creo que nosotros nos debemos una discusión general sobre qué tipo de inversión queremos y cómo la vamos a manejar y dentro de qué marco legal.
Pero no confundamos con... Perdóname, Gonzalo, que te corte en esto porque me mencionaste. Yo estoy totalmente de acuerdo con una discusión sobre el modelo productivo y qué queremos para este país en términos de producción y de diversificación. Es decir, qué industrias queremos desarrollar. Yo estoy de acuerdo y puedo concebir que podamos llegar a acuerdo y decir, che, el acuerdo que hicimos con Bosnia no es positivo. Eso puede ser. Pero no se puede partir de la base que Bosnia es un mal negocio porque Bosnia gana plata. Porque eso es una locura.
No es que sea positivo o negativo. Es una cuestión de cómo nosotros nos paramos frente a estas empresas multinacionales que vienen al país, hacen un gran beneficio, y yo creo que si nosotros sabemos manejar eso en una forma más inteligente, nosotros también podemos sacar un gran beneficio.
Yo creo que lo de Bosnia
ya mostró. Para nosotros tuvo muchísima, lo de Bosnia es un caso muy complicado porque realmente...
Empezamos hablando de Aratirí de Bosnia. Aratirí fuera un espantapájaros.
Volvemos a Aratirí,
todo el mundo sale corriendo cuando escucha Aratirí.
Te voy a decir lo que yo pienso.
Espantapájaros.
Concretamente sobre lo que estamos hablando, yo creo que 60 días es muy poco tiempo. Sinceramente es muy poco tiempo. Estoy feliz de que el sistema político haya tomado este tema. Yo creo que se había desarrollado todo por un modelo fast track de la empresa que estaba decidiendo el ducto, el puerto, qué forma de explotación iba a ser. Acá hay cosas muy importantes por resolver porque no es lo mismo y no cuesta lo mismo sacar el hierro que está a 1 metro de profundidad que sacar uno que está a 1 kilómetro de profundidad. Puede ser un área muy chiquita en profundidad o puede ser un área muy grande, sacando simplemente las capas superficiales, que sería muchísimo más dañino para el medio ambiente. Yo creo que son un montón de cosas estratégicas que nosotros nos debemos una discusión. Y esto no quiere decir estar en contra de Araterí, ni ahuyentar al inversor extranjero.
No pensé que lo estabas diciendo
en ningún momento. Esto es una inversión que viene, son 1.000, 2.000 o 3.000 millones de dólares. No nos hagamos mucho cuento con eso. Esa plata no entra al Uruguay. La mayor parte de esos 1.000, 2.000 millones van a comprar maquinarias y cosas que no las produce el Uruguay. Así que no es tanto, eso no nos tiene que nublar eso. Está bien que vengan, pero negociemos algo que sea beneficioso para la empresa, que se lleve una muy buena tasa de retorno, pero que nosotros también beneficiemos. Por ejemplo, a mí me parece que sería absurdo el tema del puerto, que nosotros durante 30 años... Es decir, yo viví una generación de uruguayos sin puerto de agua profunda. Resulta que ahora mi hijo va a ser un uruguayo con puerto de agua profunda, pero mi nieto va a ser sin puerto de agua profunda, porque cuando se vaya a Araterí, cierran el puerto y nos quedamos de vuelta. Hay propuestas, así como vino esto, tan rápido y tan silencioso, que no dio el tiempo al país de plantarse frente a esto y decir, bueno, hagamos algo que sea beneficioso para ambos. A largo plazo esto es beneficioso para la empresa también, Marcelo. Tener algo que la sociedad
Pero yo no estoy defendiendo Araterí.
Y defiende, porque dice esto es bueno para vos y es bueno para
mí. Pero yo no defiendo Araterí, yo ahora, lo que defiendo es un modelo.
En eso que acabas de decir, porque mencionaste, dijiste, Gonzalo, que esto apareció de golpe, ¿no? Araterí apareció de golpe. Sí. Es preocupante que parezca que apareció de golpe.
En la agenda apareció de golpe.
El tema de los yacimientos de hierro y su potencial en Uruguay está estudiado desde hace años, empezado a verificarse ahora a partir de documentos que surgen de quienes estuvieron en el tema en el pasado.
Hay notas acá.
¿Cómo el país no se preparó para el caso de que efectivamente hubiera interesados en invertir?
Pero ¿Por qué este debate lo damos a posteriori?
Totalmente de acuerdo.
Hay notas de espectador.com de hace 2 años.
No, pero lo que plantea es de hace 20 años.
Claro, pero Araterí en sí mismo no hace poco que está.
Bueno, entonces hay una incapacidad del país de plantearse, independientemente de que venga un inversor con la bolsa y diga, tlin, tengo todo esto, o sea, independientemente de eso, ¿hacia dónde vamos?
Sí.
Ha habido intentos, pero creo que es eso lo que falta. Y lo que plantea Emiliano es real.
Sí, bueno.
El hierro se ha venido hablando cuánto hace.
Sí. Yo creo que sí que es verdad y que el sistema político quizás no esté maduro. Ahora, una cosa es reconocer eso, que yo creo que rompe los ojos, y otra cosa es utilizar eso como coartada, para dar por cerrado un negocio que tal como está planteado es absolutamente ruinoso para el país. Entonces, yo creo que podemos reconocer que todos estudiamos los hechos y los temas cuando se ponen arriba de la mesa, pero no podemos utilizar ese argumento como una vía de escape para decir, bueno, si hubieran avivado antes, ahora nos llevamos todo el hierro para
nuestra casa. Lo que a mí me alarma es que un planteo, por ejemplo, como el del diputado José Carlos Cardoso, decía hay que nacionalizar o no las reservas de hierro, y eso a su vez tiene como correlato una mayor participación del Estado en el negocio.
¿Qué tiene de malo eso?
Claro, pero que se haga recién ahora, cuando de las posibilidades de explotación del hierro en territorio uruguayo se sabe desde hace 20 años, 30, 40 años.
Cuando se hizo la ley de Código Minero, que entre otras cosas tiene, creo, si no me equivoco, un redactor que es Juan Andrés Ramírez, la ley de minería.
De la época de la dictadura, es verdad.
Yo pregunto, ¿no sabían que existía ese potencial mineral? Lo que dice Emiliano, hace muchos años que
valía se sabe.
¿Por qué no se puso en el inciso 1 que ahora Cardoso pide desesperadamente que se ponga?
Pero valía $5 en ese momento.
Pero no se trata de rentabilidad, se trata de la riqueza que varía y es volátil como todos los productos en el mercado.
Yo creo que es lo que pasa, Marcelo. A mí, y esto creo que es bueno que decirlo. Mucha gente dice, nosotros estamos cambiando las reglas de juego en la minería. Y no es eso. Lo que cambió fue el juego. Yo creo que lo que pasa en Araterí es que está bien que sabíamos que había hierro, pero nunca sospechamos que este hierro podía ser de tal cuantía
y de valor
que iba a cambiar la ecuación productiva y exportadora del país. Digo, cuando tú estás frente a algo que te representa, nosotros ahora estaremos exportando 7.000 millones de dólares y esto puede llegar a exportar, 1.800, 2.000 millones de dólares por año, tú estás ante un fenómeno, no, es un juego nuevo. Entonces, evidentemente, un juego nuevo requiere reglas apropiadas al nuevo juego. A mí me parece que Araterí lo que no estuvo bien fue que la magnitud y la importancia de este proyecto, eso fue lo que estuvo en secreto. No que no hubiera hierro en el Uruguay. Esto es un proyecto que realmente plantea prácticamente todo un Uruguay distinto para la zona este del país. Hasta con un puerto de agua profunda del cual venimos hablando desde hace años sin que nadie lo pueda hacer. Entonces, está perfecto. Hagamos. Yo no estoy en contra de hacerlo, pero estoy feliz de que no estemos más en el fast track, para empezar. Estoy feliz de que el sistema político lo esté viendo. Me encantaría que podamos llegar con Aratirí, sea Samin Ferrus o sea otra, porque tampoco sabemos si esta empresa va a hacer el estudio para después venderlo y no sabemos a quién. A mí me gustaría tener el tiempo con gente que nos pueda asesorar y que tenga experiencia en estas cosas que nosotros en Uruguay no tenemos, para sentarnos y ponernos de acuerdo en algo que sea beneficioso para la empresa y para nosotros. Y beneficioso no quiere decir que se llevan lo que invirtieron en 3 años, Marcelo. No, eso es demasiado beneficioso. Que se lo lleven en 6 y que nosotros nos llevemos un poquito también.
Voy a empezar por partes. Con respecto a la comisión intrapartidaria, bueno, sí, sin duda, yo celebro siempre el diálogo en el sistema político y tratar de buscar los acuerdos. Si me guío por los antecedentes, la verdad la expectativa es muy poca, porque hay comisiones interpartidarias y acuerdos en el momento de transición del gobierno de Mujica, y yo estoy por ver los resultados todavía. Supuestamente acuerdos en varias áreas y no se han puesto de acuerdo en nada. Con respecto a los objetivos de la comisión, tratar de tener un consenso en el destino económico de esas ganancias y además en el modelo de negocios que se plantea el Estado con la empresa que sea, no tiene por qué ser Aratirí, me parece que está bien. Me parece que está bien y es elemental y está en la tapa del libro tener un consenso sobre políticas ambientales y sin duda contemplar lo social como el impacto que eso tiene en la zona desde todos los puntos de vista, los positivos y los negativos. Pero a mí me parece que el más interesante de los objetivos tiene que ver con el de la gobernanza. El concepto de gobernanza en el concepto clásico, ¿no? El concepto de los 90, el concepto de cómo interviene la gestión del Estado en estos temas. Y en eso comparto con Juan Ángel. El Estado merece una discusión que genere una política de Estado que se plantee frente a la inversión internacional y los capitales que andan rondando la vuelta y tenga una posición clara. Porque el problema de esta comisión interpartidaria es que el tema se ha manejado tan mal que las posibilidades de que el resultado sea positivo son muy pocas. Realmente muy pocas. Se equivocó el gobierno en desarrollar este tema de manera casi oculta durante muchísimo tiempo.
Básicamente el gobierno anterior.
Y el presidente Mujica, que llevó un proyecto de puntiliano en mano al Consejo de Ministros y no se lo presentó a más nadie que al Consejo de Ministros.
No,
Creo que no lo manejó bien el tema hasta ahora. Hay una empresa que está invirtiendo, hay una empresa que está... Y si la queremos retener, porque es una empresa que nos puede dar beneficios, porque tiene que haber una empresa para que nos dé beneficio. En eso coincidimos todos. Tiene que haber una empresa que explote el hierro o pretendemos que lo explote el Estado. No, lo va a explotar una empresa. Entonces, si Aratirí o como se llame el Estado frente a estos temas y frente a esos capitales tiene que comportarse de manera seria y con menos prejuicios, con menos prejuicios.
En perspectiva.
Yo agregaría, creo que a todos nos quedaron alguna cosa por decir. Yo creo que en este tema de Aratirí hemos dicho las cosas que se ven. Hay cosas que no se ven que yo creo que vale la pena también, por lo menos, pasar el titular. Uno, se dice que, bueno, esto no es una inversión productiva, y yo creo que es verdad, porque no hay agregado de valor. El agregado de valor sería utilizar esa materia prima para la industria siderúrgica, porque el hierro es la base de esa industria. Bueno, ¿cuál es el cuello de botella? La falta de energía. Cuando se pone arriba de la mesa ese tema, obviamente surge la imposibilidad de hacerlo porque falta energía. Y la otra, que de alguna manera se enraba con lo que ustedes hablaban de Bodnia, UPM Bodnia y también en cierto modo Monte del Plata. Cuando un emprendimiento de este porte, de esta magnitud, se instale y se hace viable, se hace en base a exoneraciones tributarias, en base al esquema de la zona franca. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que una inversión productiva de este porte, de esta magnitud, con el esquema tributario normal del Uruguay, no sería viable, ¿verdad? Entonces yo creo que esto también es una discusión que en algún momento hay que dar. Es decir, podemos tener dos Uruguay adentro del Uruguay, el Uruguay de los pobres uruguayos que tienen que pagar impuestos y romperse el lomo todo el día y andar endeudados hasta la manija, peleando con el dólar barato y todo lo demás, y el otro Uruguay, el de las zonas francas, el Uruguay de las grandes industrias forestales o lo que fuere, ¿verdad? Que se eluden el sistema tributario por el tema de la zona franca y no tienen problema. Yo creo que ese es un debate que hay que dar. Yo creo que el peso del Estado en materia tributaria en la sociedad uruguaya ya no lo puede resistir. Y la demostración de que es así es que las industrias de este gran porte que funcionan sobre la base de exenciones tributarias. Si no las tuvieran, difícilmente se podría establecer y desarrollar una industria de este tipo.
Yo comparto totalmente, no es habitual que compartamos tanto, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Graciano. Y creo que yo ponía el ejemplo de Bosnia, pero no por fijarme en Bosnia y mirar para atrás, porque creo que hoy día la discusión de Aratiri, en los números de Bosnia, que ya tiene 3 años, que ya tiene cómo funciona, cómo funcionó, lo que se pensaba que iba a generar, lo que generó, o sea, tenemos una experiencia en el campo real que nos puede demostrar cómo debemos reflexionar frente a un nuevo proyecto como es el de Aratiri o como es el de Montes del Plata, que hay cosas que aparentemente no sabemos, dicen que hay un contrato que no es público, o sea, creo que eso es el tema que está en debate. O sea, ¿vamos a seguir teniendo un modelo extractivo en el Uruguay o vamos a desarrollar un proyecto de país productivo que genere puestos de trabajo en otras cantidades y en otras calidades? Y creo que ahí se suman entonces el proyecto de desarrollo y la manera de repartir la riqueza que esos proyectos generan.
Sí, yo estoy de acuerdo con esas dos intervenciones. No creo que debe interpretarse de que todo lo que ha pasado en el Uruguay en estos últimos días sea algo en contra de las empresas transnacionales o de la inversión extranjera. Yo creo que lo que sí es la constatación, la confirmación por parte nuestra de que estas grandes empresas, que sabemos muy bien que son grandes actores a nivel global y mueven sumas de dinero muchísimo mayores que el Producto Bruto de la mayor parte de los países, pueden venir al país, son bienvenidas, pero tenemos que establecer reglas de juego muy claras, y para poder establecer esas reglas de juego nosotros tenemos que saber muy bien y estar en condiciones de negociar con estas compañías, no digo de igual a igual, siempre van a tener una ventaja comparativa porque conocen mejor el tema, pero en temas como hierro, en el cual nosotros sabemos verdaderamente muy poquito, yo creo que nosotros tenemos que estar muy bien asesorados para que las inversiones de estas compañías sean beneficiosas para ellos, sin duda, porque si no, no vienen, y lo sean para nosotros también. No olvidemos que estas compañías trabajan en todo el mundo, trabajan también en Estados Unidos y en Europa, y ahí están sujetas a unos regímenes tributarios terribles, y funcionan muy bien, y los pagan, y han crecido fundamentalmente trabajando en esos países donde no tienen excepciones tributarias de ningún tipo, o muy pocas.
Tengo poco para decir. Simplemente, que sigan viniendo. No tengo mucho más para decir. Pero yo no estoy diciendo cualquier costo. ¿Vos pensás que yo querría que venga industria? No, pero a vos te parece que yo podría decir en este micrófono...
Que hable Marcelo ahora.
Yo podría decir racionalmente que venga cualquiera, que destrocen el medio ambiente, que se lleven toda la plata, que son una que vengan como piratas. No, yo no estoy diciendo esto. Lo que digo es, el Uruguay necesita que sigan viniendo, hay que darle reglas claras, habrá que generar las ganancias que el Estado tiene que generar para poder distribuir mejor, porque yo creo que esto... como hay un objetivo en esta comisión, supuestamente, que es definir qué se hace con esa ganancia, y eso me parece que está bien. A partir de esto hay que distribuir, no hay que guardar en el Banco Central, ¿no?, y tratar de hacer solo reservas. Hay que distribuir, porque eso hay que hacerlo bajar a la gente, porque esa es la manera de compensar la carga tributaria que decía Graciano. Distribuir las ganancias del Estado, que es de todos. Pero, sinceramente, creer que todos los que vienen a destruir el medio ambiente y el Estado no tiene capacidad para poder controlarlo es una falacia.
Acá nadie lo dijo.
No, sí, bueno, pero todo el mundo plantea que defender una inversión extranjera estar aliado con los grandes intereses del ahorro global.
Pero estoy feliz que lo hayas aclarado, porque creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir.
Pero que nunca lo dije de otra manera.
Marcelo Casoli, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Ángel Urruzola, gracias por acompañarnos en esta tertulia de hoy lunes.
Hasta luego.
Chao. Hasta la próxima. Nos vemos.